Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.
Un experto en emprendimiento evitó que un inesperado divorcio acabara con una empresa de tecnología. Yo soy Edgar Guillermo Solano y aquí empieza otra reunión más del Club de las Cabezas Cuadradas de Caracol Podcast y Wake Up Brain Academy. Digamos que usted ha tenido una gran idea. Mejor aún, digamos que usted y un par de amigos suyos, Sara y Martín, han tenido una gran idea para un negocio. Cualquier cosa. Digamos que se han inventado, han investigado y han desarrollado un proceso novedoso para procesar la quinoa, hacer harina y hacer pastelería con harina de quinoa, que es un cereal maravilloso. Y pues claro, han patentado esta tecnología, han patentado este proceso y lo han bautizado, le han puesto la máquina maravillosa. Y bueno, alrededor de esto han creado un negocio. Pues organizaron un sistema de producción, de distribución muy eficiente y bueno, empiezan a vender y empiezan a crecer las ventas. De hecho, también ganan un par de concursos de emprendimiento por lo original de la idea, además por ser de base tecnológica, que esto siempre es buenísimo. Y bueno, ¿hay algún momento en donde ustedes se preguntan, ¿y esto hasta dónde puede crecer? ¿Podemos ir a otros países? Y dicen, sí, estamos listos para dar el gran salto. Queremos ir más allá de las fronteras. Están seguros de que esta tecnología y el modelo de negocio pues, puede funcionar en cualquier otro país. Pero claro, no tienen el capital para dar este gran salto. Necesitan capital. Así que van a buscar dónde podrían encontrar un inversionista y se enteran de que hay cosas como ruedas de inversionistas. Y pues participan en un par de estas ruedas y en una de ellas hacen clic con alguien. Encuentran un inversionista, digamos que se llama Andrés Ángel. Y él pues se interesa mucho por su modelo de negocio, ustedes le explican y él dice que sí, que lo ve clarísimo y que él tiene cómo por aportar el capital para lograr este crecimiento que ustedes sueñan. Así ustedes lo ven enamoradísimo de la idea, del modelo de negocio y además él pondera mucho el equipo que ustedes han logrado construir, ustedes los socios. Ustedes pues también, a ustedes también les transmite mucha confianza Andrés, así que todo está listo para integrarlo a él en la empresa. Pues a él y su plata, por supuesto. Sin embargo, justo cuando ya ha comenzado el proceso de conformación de esta nueva sociedad, pues Martín los reúne a ustedes. Les dice, bueno, tengo algo que contarles. Y ustedes se asustan, por supuesto. Él les dice, no, tranquilos. Como ustedes saben, desde hace un tiempo he ingresado a una nueva religión. Y bueno, aquí me he transformado mucho y he sentido el llamado para hacer un proceso de purificación espiritual. Así que me voy para el Tíbet 4 años. Y ustedes quedan pues, con la boca abierta. ¿Qué va a pasar con la sociedad? Bueno, ustedes pueden seguir, por supuesto, porque pues igual ustedes tienen el conocimiento, las relaciones y por supuesto Martín les dice que les deja la empresa para que ustedes sigan adelante con ella. Y bueno, sí se podría, pues Martín no era realmente el experto en la tecnología, pero sí era quien mejor se entendía con los clientes y esto es lo que les preocupa a ustedes. De hecho, era él quien había llevado a cabo esta negociación con Andrés Ángel. ¿Y qué pasa cuando Andrés Ángel, a propósito de él, qué pasa cuando él se entera? Pues también entra en crisis, porque él tenía la idea de que ustedes conformaban un equipo perfecto, que lo que no tenía el uno lo tenía el otro, que se entendían muy bien. Y para él, para él que se vaya uno de ellos, y en particular Martín, que tenía esa capacidad de relacionamiento con los clientes, es grave. Así que empieza a tener serias dudas, y en mitad de este proceso en el que él se estaba integrando a la sociedad, pues pareciera que se llena de dudas. ¿Qué pasará con nuestra sociedad y la máquina maravillosa? Nueva reunión del Club de las Cabezas Cuadradas. Hoy, como siempre, yo siempre digo que tenemos un invitado maravilloso, pero es que hoy este invitado es especial. Es Andrés Castillo, desde Chile. Andrés Castillo, yo creo que algunos de ustedes de pronto lo han encontrado por allí. Es el gerente general del Instituto 3IE y está en Valparaíso. Muy bienvenido, Andrés.
Guillermo, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación.
Pues, Andrés, ¿por qué estás aquí? Pues estás aquí porque eres una de las personas con más experiencia, uno de los veteranos, diríamos, en estos temas de hacer mentoría a los emprendimientos, de apoyarlos, de incubarlos, que esa es una palabra rarísima aplicada a los negocios, pero sí, eso es tal cual. Entonces, por eso estás aquí, porque necesitamos extraerte a ti mucho conocimiento de esto y en particular de algunas situaciones que se presentan cuando las empresas ya están listas para crecer, para dar el salto, y resulta que necesitamos repensar esta sociedad porque entra alguien más o porque se va. Bueno, este es un tema que pues da para mucho y para que hablemos bastante y aprendamos un poco más de lo que está pasando en el mundo y cómo las empresas pueden saltar y crecer de una manera más saludable y más sana. Primero, pues cuéntanos, que tú eres gerente allí en el Instituto 3, ¿y qué es el Instituto? Cuéntanos primero, Andrés, un poco.
Sí, mira, bueno, primero repetir, agradecido primero por la invitación, ¿cierto? Siempre es bueno contar con el tiempo y la oportunidad de poder compartir distintos puntos de vista y la experiencia que a uno le ha tocado vivir. Y creo que de hecho nos conocimos compartiendo experiencias en otra instancia, buscando siempre generar estas oportunidades de hacer networking o de colaborar entre instituciones, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos como 3IE? Nosotros somos parte de una universidad acá en Chile, particularmente acá en la región de Valparaíso, en la costa, que principalmente es una universidad que se orienta a la formación de futuros ingenieros en distintas disciplinas, ¿ya? En computación, también tenemos la carrera de arquitectura, que es lo más se aleja, digamos, de la ingeniería, pero no tan alejado tampoco, pero todo lo que son ingenierías en obras civiles, ingeniería comercial, que es conocido internacionalmente como administración de empresas, industrial, informática, bueno, las que se les ocurra. Y en ese contexto, la universidad, dado su perfil de universidad tecnológica, crea su incubadora de negocios, que le llama 3IE o Instituto 3IE. La verdad es que 3IE es la forma corta de decir Instituto Internacional para la Innovación Empresarial. Por lo tanto, como es muy difícil estar mencionando ese nombre de largo.
Instituto Internacional para la... Otra vez.
Innovación Empresarial.
Instituto Internacional, claro, para la Innovación Empresarial. Perfecto, ya.
Sí, y eso es, en corto, 3IE o Instituto 3IE. Nombre de fantasías que ocupamos para mencionarnos a 3IE, esta incubadora de negocios, que nace más como un centro de innovación, la verdad. Pensemos que este ecosistema... Algo que sabemos, que es cierto y que muchos decimos que algo que es constante en el tiempo es que todo cambia. Es algo que siempre se va a repetir, por lo tanto tenemos que estar dispuestos a tolerar y administrar el cambio. Y ese administrar el cambio también tiene que ver con las instituciones y las personas que la componen. El 3IE ha sido un centro de innovación, ha sido también un lugar donde se desarrolló mucha tecnología de la mano con los primeros laboratorios de asociados a Intel, Motorola, Microsoft, algunas empresas en Chile, con la intención de que alumnos de la universidad pudieran desarrollar también. Pero eso ha ido cambiando de la mano, como por ejemplo, con lo que se conoce como tecnologías cloud. Y hoy somos la incubadora de negocios de la Universidad de Santa María, abierto a no solo los alumnos, sino que también a toda la comunidad de potenciales emprendedores en Chile.
O sea, cualquier emprendedor, digamos, de Chile podría ir al instituto y decir... Necesito apoyo.
Correcto. Pero no solamente emprendedores que son de nacionalidad chilena, tenemos muchos emprendedores que son extranjeros, pero la única condición es que tengan operaciones en Chile, que su empresa se haya constituido legal y económicamente en Chile. Esa es más bien la restricción, junto con otras restricciones que dependen más bien de los programas o convocatorias específicas que tenemos, pero particularmente es que tengan inicio de actividades en Chile.
¿Y cuántos emprendimientos han pasado por el instituto, Andrés? Que eso ha sido un montón, ¿no? Ya llevas un buen tiempo.
Nosotros tenemos 21 años ya de trayectoria. Somos una de las incubadoras más longevas de acá de Chile. Esto viene también un poco replicando la estructura de los parques científicos tecnológicos en Europa, por si acaso. Pero durante todo este tiempo hemos atendido cerca de 2.000 empresas aproximadamente en programas de incubación. Eso quiere decir que son programas al menos de 12 meses de duración. Más los emprendedores que de manera indirecta atendemos, ya sea a través de charlas específicas o actividades puntuales que se van realizando a lo largo del año. Y ahí ese número puede crecer fácilmente 5 o 10 veces.
Ven, ya que mencionaste eso de incubar, ¿qué es eso de incubar? Es decir, yo llego allá y mi idea es como un huevito y salgo cuando mi idea ya rompió el cascarón y es un pollito.
Es eso. Eso es principalmente el concepto de incubadora, ¿cierto? Cuando lo llevamos a los seres vivos, seres biológicos, digamos, existe una necesidad de cubrir o proteger a ese ser que requiere cierto apoyo para terminar de madurar y poder sobrevivir, y tener las herramientas para poder sobrevivir por sí solo. En este caso, la incubadora de empresas pretende lo mismo. Existen algunas condiciones o algunos requerimientos que tienen estas empresas en nacimiento y que a lo largo de un proceso de una caja negra, que vamos a llamar un proceso de incubación, un programa de incubación, se le entregan estas herramientas para que luego de cumplir determinados objetivos, pueda sobrevivir por sí solo.
Ah, Andrés, ¿tú crees que hay empresas que ya hoy en día están constituidas que no hubieran logrado establecerse si no hubieran sido incubadas, si no hubieran tenido esta protección especial?
Mira, yo te podría ver una tendencia a que la respuesta sea un sí rotundo, sí, efectivamente eso puede ser. Pero yo no lo sé. Y una de las bases de este negocio es que nosotros como consultores del emprendimiento no tenemos la respuesta oficial. La respuesta oficial te la da el mercado experimentando en el mercado, ¿cierto? Experimentando con tus clientes, probando las soluciones, desarrollando eso. Por lo tanto, no te podría dar una respuesta concreta. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que nuestra misión es acelerar de alguna manera esos procesos de aprendizaje para obtener un resultado que puede ser negativo o positivo. Negativo desde el punto de vista, ok, hice todas las tareas, hice todo el esfuerzo de tratar de sacar este producto al mercado, pero el mercado me dice, ¿sabes qué? Tu producto no me gusta, no me sirve, no estoy dispuesto a pagar por eso. Ese resultado que puede ser negativo es un resultado positivo para nosotros, porque quiere decir que acompañamos a ese potencial emprendedor o a ese emprendedor y su validación de mercado o validación de negocio resultó negativa y la recomendación es no seguir. No seguir gastando dinero de tu familia, tu tiempo, el tiempo de nosotros, el dinero público que pueda haber entre medio, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, existe también el caso positivo, que eventualmente sí esos resultados sean coherentes con una estrategia de crecimiento de la empresa y por lo tanto hay que inyectarle más capital. De eso se trata, acelerar esos procesos de búsqueda de las respuestas.
Andrés, ¿tú estás casado?
Sí.
Bueno, no suelo preguntar estas cosas aquí, pero el tema del matrimonio hoy es creo que es importante para la conversación que vamos a tener, porque en algún momento te escuché esta imagen, el de que las sociedades que uno conforma detrás de un emprendimiento son como un matrimonio, es decir, tienen ciertas similitudes con lo que significa tener una relación en un matrimonio. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo uno puede tener esa comparación entre una sociedad para tener una empresa y un matrimonio?
Puede ser difícil aceptar que hay una relación de ese tipo, pero voy a llevarte un ejemplo. A mí muchas veces, cuando hablamos de emprendimiento, algo que me sucede en Chile, pero también lo he visto en el resto de Latinoamérica, es que cuando se habla de emprendimiento se habla de un proyecto. Y cuando, bueno, cuando hablamos también de matrimonio, también se habla de un proyecto de vida, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero la verdad es que hay una diferencia. Cuando hablamos de un proyecto, la definición de proyecto es que es una serie de actividades que tienen una fecha de inicio y término. Pero a diferencia de un proyecto, el emprendimiento se espera que no termine. La idea es que su misión es que subsista en el tiempo, al igual que esperemos que así sean todos los matrimonios. La idea no se construye para que se derrumbe, se construye para que perdure. Desde ese punto de vista podríamos partir diciendo el emprender es como un matrimonio. ¿Y por qué? Porque emprender requiere de muchas capacidades. Y así como los matrimonios requieren de una pareja, o bueno, como quieras, si quieres tener el poliamor, si quieres, puedes tener, necesitar más personas, ¿cierto? Y esas tienen que vivir en armonía y además gestionar el cambio, que es permanente y que las cosas van cambiando y el entorno va cambiando. El emprendimiento es igual. Necesitas ir surfeando estas condiciones que se van dando en el mercado, estos no del mercado, los reclamos de los clientes, que también ahora que es mucho más difícil mantener una buena relación con los clientes porque desde las redes sociales y cualquier punto negativo te pueden destruir en tu marca a nivel digital.
Ok, bueno, pero entonces también eso quiere decir que perfectamente podrían terminar en divorcio, ¿o no?
Es una opción más, efectivamente, y como eso puede terminar como un divorcio, pensemos que este matrimonio, esta sociedad puede terminar, pero también por otros motivos. Puede haber una necesidad que sea positiva. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando existe otra gran empresa que compra la sociedad y que compra los activos, compra la cartera de clientes y decide que esa sociedad, ese emprendimiento inicial, ya no requiere ese vehículo legal y por lo tanto necesito cerrar las operaciones y llevarme todos estos activos a la empresa más grande? Ese puede ser un resultado positivo y para eso también se tiene que conversar cuáles son las condiciones de salida, que de hecho se le conocen tal cual. Condiciones de salida cuando, por ejemplo, hay un levantamiento de capital o una compra en este caso.
Óyeme, pero se me acaba de ocurrir otra posibilidad y es que puede existir la situación en la que el resultado de mercado era positivo, es decir, se validó la idea de negocio, se validó el producto, definitivamente hay espacio para ese producto, hay espacio para ese negocio allí y sin embargo, esta sociedad o este proyecto, como lo queramos llamar en este caso, termina y no porque el negocio no funcione, sino porque internamente la relación de los socios terminó en divorcio.
Sí, bueno, es que esas cosas efectivamente suceden. A lo largo del tiempo, primero hay que establecer que los socios de una empresa, antes que todo, son personas. Y como personas, pues como parece algo obvio, ¿cierto? Pero las personas tienen distintas necesidades y tienen emocionalidad. Y existe lo que se conoce como la racionalidad y la irracionalidad también. Cuando, por ejemplo, los equipos de trabajo entran en una dinámica de desconfianza, como por ejemplo algo que sucede mucho, que hay que gestionar, pero que sucede, tiene que ver como, por ejemplo, esto de sentir que uno trabaja más que otro. Por ejemplo, no sé, yo estoy a cargo de la parte tecnológica y que de alguna manera tengo que cumplir, por ejemplo, el horario entre las 8 de la mañana, 5 o 6 de la tarde, trabajando en la oficina, en el laboratorio, desarrollando, etcétera, etcétera, y se puede ver como muy pesado. Y mi socio, que está a cargo de la parte comercial, la verdad es que yo no lo veo, no está nunca en la oficina, no sé qué horario
Se
cumple
la
y de
pasa
repente una
almorzando
vez a
con
la
los
semana.
clientes.
Pero él está cumpliendo efectivamente otro rol. Uno de los problemas que tiene el ser humano es la desconfianza porque requiere de observar para, como de alguna manera, encontrar la evidencia de que está en lo correcto o confirmar, digamos, su posición. Y cuando no tienes información, se empieza a sentir incómodo. De hecho, es algo que incluso a nivel personal me sucede, el tema de la ansiedad. Cuando yo te lo converso con mi psicóloga, la ansiedad es una manifestación de la constante preocupación. Y la única forma de poder controlar la ansiedad es ocupándote de, no preocupándote, sino que haciéndote cargo de la preocupación. Si a ti te complica tener, no sé, no tener certeza de algo, bueno, busca la información o haz las acciones necesarias para tener las certezas que requieres. En este caso, el tema del emprendimiento es cuáles son las herramientas de control para tú definir si él está haciendo lo que dijo que está haciendo, lo que dijo que iba a hacer.
Mm-hmm. Bueno, yo creo que más de unos emprendimientos que conozco, a más de uno de ellos les vendría bien un psicólogo. Esa podría ser una nueva rama de la psicología, ¿cierto? La psicología del emprendimiento. Yo creo que no está de más que alguna de estas personas, si nos está escuchando, que considere la posibilidad de especializarse, algún psicólogo, especializarse en estas dinámicas que viven los emprendedores, porque pueden llegar a ser muy demandantes y generar diferentes tipos de presiones que pueden terminar afectando el desempeño del negocio. Yo me imagino la cantidad de casos distintos que tú has visto en estas décadas, bueno, que lleva el instituto. Tú llevas menos tiempo porque eres muy joven, pero...
Llevo 12 años en esto.
No es poco, no es poco. La cantidad de ejemplos y casos distintos de estos diferentes tipos de relaciones que hay entre los socios. Y quizá algún día te animes y escribas un libro con las tipologías y digas, mira, están las sociedades tipo esta, las sociedades tipo esta y las sociedades tipo esta, para ver en cuál cae uno. Pero pensemos en lo inesperado también. Puede ser que todo esté planeado, es decir, que hayamos hecho un plan de este matrimonio y algo desarma ese plan, no tanto pues porque alguien falle necesariamente, sino porque llega una situación inesperada, imprevista, que cambia las condiciones, ¿o no?
Sí, eso por defecto diría que va a ocurrir sí o sí, tarde o temprano. Es como la gente que anda en motocicleta, ¿cierto? La certeza que siempre te vas a caer. En algún momento de tu vida como conductor de motocicleta, siempre te vas a caer. En algún momento te vas a caer. Si no lo has hecho ahora, lo harás en el futuro. Y en el emprendimiento sucede un poco lo mismo. Siempre va a ocurrir algo. Piensa que, como yo te decía, son personas. Entonces esas personas se casan, se divorcian, tienen momentos felices, tienen momentos un poco más tristes. Existen, no sé, momentos dentro del año que a veces pueden ser un poco más tensos, como por ejemplo... ¿Qué pasa si tú el día de mañana no sabes, tú como dueño de esa empresa, sabes que no tienes el dinero para pagar la nómina, el sueldo a fin de mes? Es muy estresante eso. De hecho, mencionaste anteriormente este espacio que eventualmente podrían tener los psicólogos de efectivamente trabajar con los emprendedores, pero esa demanda existe y es tal que normalmente se soluciona o se trata entre grupos de emprendedores. Emprendedores que tienen quizás más experiencia y que les ha tocado vivir esa situación y se juntan, y por eso es importante que las incubadoras también logren hacer eso, de manera de reducir un poco esta incertidumbre y saber cómo lo hicieron para resolverlo. Entonces, con tu comentario, es siempre esto va a estar cambiando. Sí, puede que no necesariamente sea porque los socios tienen un conflicto, sino más bien porque las condiciones externas te llevan hacia un camino no deseado, como por ejemplo quedarte sin caja para poder pagar los sueldos. Y eso hay que, por lo tanto, hay que también saber recompensarlo. Alternativas existen, siempre va a haber alternativas. Y ahí yo creo que en línea con lo que te comentaba de este tema de la ansiedad, mientras tú seas capaz de transmitir claramente la información a la gente con la que estás trabajando, que además en emprendimiento no estamos hablando de 1000 personas, estamos hablando de que son equipos pequeños, que son tú como gerente eres la persona que está a cargo de la secretaría, de a veces te toca hacer el aseo, ir a dejar un recado, lo que sea. Entonces no existen estas verticalidades en las estructuras de gestión de la empresa, son más bien horizontales y por lo tanto la relación, aquí abusando de la palabra, más humana, ¿cierto? Es más cercana.
Bueno, y hay otra situación aún hoy en día que puede hacer esto más complicado, y es que resulta que ya tienes tu matrimonio perfecto, tienes tu sociedad organizada, ya te entiendes con tus socios, les tienes confianza, se han dividido las tareas de manera que todos están tranquilos y todos se conocen y la cosa va marchando, y resulta que necesitamos integrar a un nuevo socio, como en estos casos en los que llega alguien a aportar capital para una nueva fase de la empresa donde ya se busca crecer y dar un salto, resulta que entra, no solamente entra el capital, entra una persona más a este poli, ¿cómo lo llamaste tú a esta cosa?
Esta relación de poliamor.
Eso, la cosa es complicada, se puede complicar allí, hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Y me imagino que tendrás algún caso en el que la cosa no funciona del todo.
Así es. Mira, yo respecto a eso, esto tiene que ver con, no necesariamente así, hay distintos casos, sucede en distintas etapas del emprendimiento, pero en tu ejemplo, tú estás mencionando cuando se levanta capital, ¿cierto? Cuando tú vas a estás en la búsqueda de un inversionista privado. Y efectivamente, existen distintos inversionistas. Tenemos que pensar y tener en consideración que existen algunos inversionistas que son personas individuales y que por lo tanto tu relación es con otra persona y que es su propio patrimonio el que está de alguna manera en juego. En cambio, hay otro grupo que eventualmente es otra persona, pero que esta persona es administrador de dineros de otros, de terceros, ¿cierto? Como lo pueden ser un administrador de un fondo de pensión, ¿cierto? O un fondo, en este caso del Venture Capital, sería un fondo de inversión en la figura de GP o General Partner. En ambos casos, te relacionas con personas, pero es distinto lo que eventualmente te puede entregar, más allá del dinero, esa persona. No es que las dos categorías no te las entregue, pero estoy haciendo simplemente el ejercicio de que eventualmente un inversionista ángel, una persona que quizás está poniendo su dinero y hace esto solamente una vez o pocas veces, tiene más espacio para poder no solo ayudarte con el dinero, sino que también con la gestión, con sus redes de contactos, y por lo tanto ese matrimonio va más allá de algo solamente monetario, sin desmerecer que muchas veces el emprendedor puede requerir solamente el dinero. En el otro caso quizás no, quizás solamente como administra dinero de tercero, la relación es mucho más técnica, más fría, si quieres, y por lo tanto quizás ese acompañamiento no lo tienes. Pero la verdad que todo eso es algo que tú te lo tienes que cuestionar. Y hay otras aristas, infinitas aristas que tú tienes que evaluar. Como por ejemplo, mi emprendimiento que tiene un modelo de negocio con impacto social. Yo me declaro una empresa B, ¿cierto? Como empresa B, no puedo tener una contraparte de inversión que esté esperando rentabilidad y estrujarte al máximo. Pareciera obvio. Pero cuando tú estás en ese día, en ese momento de querer levantar capital, quizás le estás escribiendo un correo a los 1000 contactos del sitio de fondo de inversión sin hacer antes el ejercicio de buscar quién realmente necesitas. Porque quizás te dice que sea alguien, pero después esa relación en el futuro se va a tensionar porque las expectativas y los intereses no están alineados.
¿Te ha pasado? ¿Has visto algún caso de alguna empresa que esté a punto de recibir inversión y la situación se complique porque algo pasa, algún socio se va o qué sé yo?
Mira, yo creo que afortunadamente yo diría que las cosas cuando nos ha sucedido este tipo de ejemplo o de casos, y voy a mencionar uno, pero quería comenzar diciendo que estas cosas suceden y por suerte ha sucedido en un ambiente que es particularmente enriquecedor, a diferencia de otras instancias, otros momentos de quizás dentro de tu vida laboral, cuando tú estás como, cuando eres un trabajador más de una gran compañía, quizás eres un número, y quizás no se dan estas cosas, pero al menos en este ambiente del emprendimiento, o al menos en lo que a mí me ha tocado ver, es que esas relaciones han sido muy ricas y son muy gratificantes de poder contar con esos apoyos en los momentos difíciles. Eso quiere decir que la gente que está en esto sabe en lo que se está metiendo de alguna manera. O sea, sabe que hay un riesgo, sabe que estas cosas van cambiando y que por lo tanto aceptan que esto es así de volátil. El ejemplo que te quería contar es un emprendimiento que efectivamente nació desde nuestra universidad. Yo recuerdo que eran 3 socios alumnos de la universidad que terminando su carrera, sus estudios, deciden emprender utilizando una tecnología que desarrollaron dentro de la universidad. Crearon esta empresa y prototiparon, validaron, hicieron todo este recorrido y que llegó el momento de levantar capital. De hecho, fueron los primeros casos de éxito que tuvimos acá entre ellos.
¿Con qué tenía que ver esa tecnología, Andrés? Así por, sin dar demasiado.
Principalmente IoT para agricultura. para hacer la medición de variables críticas asociadas a la agricultura, con humedad, consumo de agua. Nosotros en Chile ahora todo el mundo tenemos un problema asociado a la gestión del agua, del recurso hídrico, y por lo tanto algo que nosotros no sabíamos es que las plantas no necesitan que tú las riegues todo el día constantemente. Hay una curva de consumo que uno lo puede monitorear cuando tienes la instrumentación adecuada, y tú puedes ver cómo estas plantas empiezan a consumir agua a una velocidad muy alta, pero que va decreciendo hasta un punto donde ya no absorbe más. Y todo el agua que tú le agregaste en exceso se pierde porque se va hacia las capas inferiores de la tierra. Entonces, esto te permite optimizar la producción y optimizar también el consumo del agua.
Okay.
Ahí haciendo ese paréntesis. En este caso, estaban levantando inversión y eran tres socios. Y resulta que uno de los socios, muy similar al ejemplo que tomaste, que viste al principio, recibió una, no recuerdo qué oferta recibió.
Se iba para el Tíbet.
En África.
Ah, se iba para África.
Se fue para África, creo que, no sé si lleva casi como de misionero, ayuda, no sé. Cambió, se fue con su
Andrés,
esposa, creo.
Te lo juro que no estaba pensando.
Y se fue, pero cuando tú estás levantando capital, tu empresa no tiene un edificio, no tiene grandes oficinas, los computadores son los básicos, etcétera. Tus activos no valen muy poco, tu activo, digamos, tangible. Pero tu intangible finalmente es el conocimiento y el fiato, esta cercanía que tiene el equipo emprendedor. Pero si el equipo emprendedor, cual tú estabas evaluando, con el que estabas conversando, nosotros en Chile decimos pololeando, estas etapas previas al matrimonio, ¿cierto? Es como el cortejo. Uh-huh. Si tú en esa etapa de cortejo, después uno de tus eventuales socios al cual vas a invertir tu dinero, dice que se van, uno tendría que pensar que parto todo de nuevo. ¿Cambiaron las condiciones lo suficiente como para decir sí, sigue siendo atractivo esta inversión o no? Y ahí efectivamente entra de nuevo este tema de el entorno cómo cambia, y frente a esa incertidumbre se asoma el riesgo. Y el riesgo inmediatamente genera rechazo. Hay algunas personas que toleran el riesgo más que otros. Particularmente estos inversionistas dijeron, ok, sigo probando y veamos si es que la empresa puede sobrevivir sin esta persona, que curiosamente era la persona encargada de la tecnología. Entonces es el core de lo que se prometía hacer. Muy difícil la decisión de ese inversionista. Después se dieron cuenta que lo podían suplir con las otras personas, todos eran de la misma carrera y además incorporando a otras personas podían acceder al talento necesario. ¿Por qué? Porque finalmente más que la gran idea, lo que importan son los equipos. De hecho, yo no sé si te acuerdas que al menos en Chile se jugaba mucho la frase de la idea de una en un millón, ¿cierto? Así como la idea millonaria es una en un millón, vas a tener la idea de una en un millón. Bueno, somos 7.000 millones de personas, ¿cierto? Hoy en el mundo. Entonces eso quiere decir que hay 7.000 ideas iguales. Entonces tú no compites por la idea, tú compites por la ejecución. ¿Y quiénes ejecutan? Los equipos. Y ahí está un poco el secreto.
Y sigue la empresa, no nos vayas a dejar así en la historia, termínala por favor. Hoy en día...
Sigue, exacto. La empresa sigue. De hecho, en esta empresa también uno se puede dar cuenta, nosotros aprendimos harto con ellos, tanto así que los invitamos a ser parte de nuestro consejo estratégico. Como alumnis, como egresados de nuestro programa, ellos mismos están hoy en la capa superior de la organización contándonos cómo ellos han vivido su proceso y eso cómo nosotros eventualmente lo podemos retransmitir a las nuevas generaciones de emprendedores. Así que, como te decía, esto es muy gratificante porque los emprendedores saben valorar el apoyo que en algún momento recibieron.
Ok, pues me alegra muchísimo esto que cuentas y qué bueno que ustedes tengan esas dinámicas en las que unos les enseñan y apoyan y comparten su experiencia con los otros, porque eso ayuda a alivianar un poco las presiones y, por supuesto, da truquitos, tips, secretos para sacar adelante, para salir adelante en estas crisis. Y es algo que tú haces también. Te he visto en escenarios en los que buscas compartir experiencias y yo creo que eso es lo que tiene que pasar en Latinoamérica. Y a propósito de eso, todas estas experiencias, que es lo que necesito sacar de tu cabeza, todas estas experiencias los han llevado a ti y a las personas que trabajan en esto a entender que probablemente haya que tener una parte dentro de esos contratos previstos para integrar a los nuevos socios que llegan probablemente con capital, algunos apartes, documentos particulares en los que se prevén la forma como se va a reaccionar ante situaciones imprevistas, ¿cierto? De manera que si haya una guía, que al menos se haya pensado, se haya hablado de eso y que no haya y que no tengamos que empezar a tratar de solventar una situación inesperada pensando ya cuando la situación se dio y estamos en mitad de una casi crisis, ¿no?
Sí, mira. Es correcto, yo creo que un trabajo que es necesario hacer es cuestionarse previamente qué va a suceder con el emprendimiento cuando las cosas no resultan como fueron planeadas. Existen distintas etapas cuando eso sucede, la verdad. Tú puedes prever ciertas situaciones entre los socios fundadores, eso quiere decir entre el grupo de personas que inició esa empresa. Y eventualmente ese tipo de cosas se pactan en algo que se conocen como pacto de accionistas, una etapa temprana también. Pueden haber ciertos acuerdos de directorio donde se regulan ciertas condiciones, como por ejemplo decir, ¿sabes qué? Hay un compromiso explícito de los tres socios, por decir algo, de no retirarnos de la empresa por lo menos durante 3 años. Uh-huh. Ahora, cosas pueden suceder y uno se puede efectivamente retirar, pero ¿qué pasa si que eventualmente me retiro? Y ahí esa condición se prevé y se dice, mira, ¿sabes qué? Si yo me voy hace los 3 años, voy a sacrificar parte de mis acciones porque no cumplí el tiempo mínimo que pedimos para lanzar esto, sacar esto adelante. Y me parece prudente que se haga ese tipo de ejercicio. Inclusive más, este tipo de herramientas también se ocupan en etapas posteriores para sumar nuevos colaboradores clave de tu emprendimiento. Y eso son herramientas que se conocen como contratos de vesting. Hay mucha palabra gringa en esto, uh-huh. Mucho tecnicismo, pero se ocupa los contratos de vesting para regular, muy similar a lo anterior, para regular las eventuales participaciones como premium que tú le vas a dar a estos colaboradores, a tus primeros colaboradores que tú les entregas una promesa de entregarle parte de la sociedad. No hoy, sino que en el futuro, condicionado al cumplimiento de ciertos hitos. Por ejemplo, antigüedad en la empresa. Por ejemplo, resultado comercial. Es decir, no sé, tú eres el encargado de ventas, mi gerente de ventas, no eres de los socios fundadores, no tienes participación hoy, pero si tú logras que las ventas superen X número, tú te ganas tanto porcentaje de participación. Y esto es muy útil, sobre todo cuando tú quieres atraer talento a tu empresa y no tienes dinero para pagarlo. Entonces lo recompensas con dinero futuro. Dinero futuro, entre comillas, con una promesa de participación en tu empresa. Y lo mismo con los inversionistas. Pues el pacto accionista es clave para poder regular algunas condiciones, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando se levanta inversión una segunda ocasión? Si yo soy un accionista minoritario, ¿podré vender mi participación o no? Hay escenarios donde no es bueno eso. Porque inmediatamente uno podría pensar, siempre con el tema del miedo, el riesgo, la incertidumbre, en una segunda ronda de inversión, alguien interesado en una empresa quiere decir, ok, yo quiero invertir en esta empresa, pero los anteriores inversionistas deciden salirse. Inmediatamente, ese segundo inversionista puede decir, oye, pero ¿por qué el inversionista anterior se está saliendo? Puede ser porque conoce algo que yo no conozco y que está arrancando, por decir algo. Entonces, ese tipo de condiciones se van preveyendo, se prevén de alguna manera.
Yo siento que en este mundo la gente es un poquito desconfiada, ¿no? Siempre sienten a veces que hay algo que no están viendo todavía, que hay que estar alertas porque de pronto no están viendo toda la foto completa, porque hay información que por allí está un poco de pronto maquillada. ¿Eso se da o no se da, Andrés? ¿O es que yo estoy viendo la cosa muy paranoico?
Sí, yo me gustaría también ir cerrando con algo porque quizás, claro, algunas cosas que conversamos están enfrentadas desde el punto de vista de quizás un escenario más negativo. ¿Ocurren estas cosas? Sí, ocurre. Pero por eso es tan importante buscar asesoría, nuevamente con el fin de no cometer los mismos errores que generaciones anteriores. Todas estas cosas se pueden prever y se pueden buscar soluciones donde nadie se sienta vulnerado a sus derechos. Entonces, por eso es muy bueno tener una asesoría legal cuando corresponda, una buena asesoría legal, Porque lo que tú pagas muy barato, cuando tienes un costo muy barato, al final te termina saliendo muy caro. Igual. Entonces, es mejor hacer una buena inversión, una buena asesoría legal, que te vea estos contratos, que te haga la sociedad que corresponda, que te ayude a formalizar los acuerdos de levantamiento de inversión. Siempre mantener todo esto documentado, porque normalmente el emprendedor, por su espíritu apasionado, es hacer todo esto lo más rápido posible, muy desordenado. Y la prisa va en contra es contraria al orden. Entonces tú requieres un poco de las dos para seguir escalando. Entonces en algún momento tú tienes que ordenar tu casa, tu empresa, y tienes que hacer un trabajo de ordenamiento legal, reestructuración legal a veces en temas de levantamiento de capital. Pero si bien suceden, yo diría que es más lo otro, es más lo positivo. Particularmente esta industria nace, y hablo de industria, o sea, un grupo de no solamente emprendedores, hay proveedores de los emprendedores, hay clientes de los emprendedores, hay inversionistas, está la banca, está el gobierno, etcétera, está la comunidad que participa de todo esto, y siento que esta industria se basa en la confianza, más que en otras, relativamente más que en otras. Hay espacio siempre para que algunas cosas malas sucedan, pero todo eso se puede prever.
Estos contratos, ya que estamos en este tema del matrimonio, quizá podríamos llamarlos como acuerdos prenupciales o algo así, ¿no? Las capitulaciones.
Así es, como el nombre del capítulo, decidimos ponerle ese nombre porque en este brainstorming de contenidos, efectivamente, yo, claro, uno nunca quiere que esto termine mal, pero esto tiene que ver principalmente con tomar buenas prácticas. Estos contratos están seteados, tampoco hay que tener grandes conversaciones y por eso es importante, es un poco el trabajo de las incubadoras también, es que no cometas el error. Así como tú tienes que, hay otras dimensiones de los contratos, más allá de los socios. Por ejemplo, estamos hablando de estos socios inversionistas, pero con tu cliente también vas a tener una relación de largo plazo, eventualmente. ¿Qué pasa si eventualmente tú tienes un cliente que vas a tener una relación de 10 años a nivel contractual? O esperas que llegue a 10 años, o espere a más tiempo. También es una relación tipo matrimonio. También hay un contrato y también hay condiciones. En el levantamiento de capital están, no solamente está la valorización y el monto que tú requieres levantar, sino que también están lo que se conoce como las condiciones de la ronda. Como por ejemplo, ¿qué pasa si eventualmente el negocio no quebró, pero tampoco fue tan exitoso como se esperaba? ¿Me pagas a mí antes que para poder recuperar yo mi inversión o una parte de mi inversión? Y esas cosas se pueden ir conversando y eso tiene que ver con las acciones o condiciones preferentes que le puedes ofrecer al inversionista. Entonces, esto es un balance entre el monto o el precio de la empresa versus el monto que tú estás dispuesto, que quieres recaudar versus las condiciones preferentes. Y ese es un balanceo que no es muy científico, la verdad. Es más irracional desde el punto de vista de que lo que tú esperas es que tanto el emprendedor que está levantando capital como el inversionista que va a entregar el capital no se sientan vulnerados, ofendidos o que se sientan como estafados o pasados a llevar. Eso es lo peor que puede ocurrir porque la relación es de largo plazo. Nadie quiere partir una relación sintiéndose que fue defraudado o
100%,
estafado.
claramente. Bueno, y ya para cerrar, Andrés, tú, pues que tienes claramente la visión de lo que está pasando en Chile, pero que además interactúas con otros actores de este mismo sistema en Latinoamérica. Se están usando actualmente este tipo de contratos y no solamente en el entorno de las incubadoras o los centros de apoyo y desarrollo, porque yo creo que supongo que sí, pero es una práctica común entre el emprendedor latinoamericano o todo lo contrario, no se suele hacer y es bien frecuente encontrar que las situaciones de como las que mencionas no estaban previstas y no hay una guía para moverse allí.
Yo creo que sucede un poco de las dos, porque existe siempre un público desatendido que está, de hecho tú lo puedes ver en el emprendimiento informal. En nuestros países, en Latinoamérica, tenemos altas tasas de emprendimiento informal, que es un emprendimiento de subsistencia. O a veces caen en la tradición familiar, que son emprendimientos más tradicionales, que tienen un grado de formalización, entre comillas, pero como siguen una tendencia familiar, hay algunos pactos o acuerdos que están implícitos en el quehacer, digamos, en la costumbre, ¿cierto? Cuando estamos hablando de todo lo que un poco lo que traté de comentarles yo hoy, son aquellos emprendimientos que se denominan dinámicos, son aquellos que buscamos que sean escalables porque piensan en un mercado más allá del mercado doméstico, del mercado de tu país. Entonces, por una definición, buscan crecer y crecer en otros países, y para eso tú tienes que tener ciertos estándares. Esos estándares, la industria los maneja. Entonces, existen emprendedores que están formados para entender cómo funciona eso. Bueno, y las incubadoras y las aceleradoras buscan un poco eso, de transmitir ese aprendizaje para que estos emprendedores no cometan errores o no, o salir en ese proceso de aprendizaje. Entonces, funciona un poco con los dos puntos de vista, como todo en la vida, creo yo, ¿cierto? Hay una capa de público insatisfecho o que no ha atendido, y otro que sí.
Bueno, Andrés, el consejero matrimonial de sociedades de emprendimiento
Emprendedores,
de
sí.
emprendedores en Chile. Pues qué bueno haberte tenido hoy acá, Andrés, y te seguiremos esa actividad que has estado haciendo con el instituto, con la universidad, y muchísima suerte, porque realmente esta labor que hacen ustedes es muy importante para la economía, para el desarrollo en Latinoamérica. Así que mil gracias por habernos compartido tus conocimientos, Andrés.
Guillermo, yo solamente terminar agradeciendo la invitación. Yo creo que es súper agradable hacer estas conversaciones. Los emprendedores es una buena herramienta para encontrar soluciones. El principal problema que tenemos los latinos es que nos encerramos en nuestra propia mente y nos cuesta buscar soluciones, buscar colaboración, buscar pedir ayuda. Así que la invitación a los emprendedores, una, es eso, a buscar ayuda, a buscar feedback de su producto, de su servicio, de su modelo, de lo que piensan, ¿ya? No tenerle miedo a que les copien. Las ideas se pueden repetir, lo que importan son las ejecuciones. Y bueno, y la invitación es a aprovechar las instituciones que están en nuestros países. Nosotros somos parte de la red Acelera AP, eso quiere decir de la red de incubadoras y aceleradoras de la Alianza del Pacífico, en el que está presente en los países de Alianza del Pacífico, valga la redundancia, en México, Colombia, Perú y Chile. Tratamos de colaborar a nivel latinoamericano y tratando de buscar otras oportunidades en el resto del mundo. Así que la invitación es siempre a preguntar, no hay, preguntar es gratis, así que no le tengan miedo.
Muchas gracias, Andrés, y nos vemos en la próxima reunión de El Club de las Cabezas Cuadradas. Recuerden que me pueden encontrar en edgarguillermosolano.com o en redes sociales como @solanobrainer.